Estamos en Calbuco, Isla Guar, Alerce, Río Negro, Carelmapu y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Mucho frío estos días. Farmacias El Doctor Simi y Banco Estado abrigan tu bolsillo con este descuentazo. Este lunes 18 de mayo, obtén un 40% de descuento en el total de tu boleta pagando con Ruth Pay en todas nuestras farmacias. ¿Escuchaste bien? Si pagas con Ruth Pay en cualquiera de nuestras farmacias, obtienes un 40% de descuento en el total de tu boleta. No digas que no te avisamos. Anótalo en tu calendario y aprovecha este lunes 18. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmduchile.cl. Farmacias del Doctor Simi. Lo mismo, pero más barato.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance.
Robo de una escultura afectó al Museo de Arte Contemporáneo. Una casa resultó quemada luego de un atentado incendiario perpetrado por desconocidos en Contulmo. En el lugar dejaron un lienzo con amenazas al gerente jefe de zona de control del orden público de la Araucanía. La ministra Trinidad Steiner aclaró que el gobierno sí cuenta con un plan en seguridad tras reconocer que no espera que el Congreso le exigiera una propuesta estructurada al respecto. Continúa la revisión del amparo de Joaquín Lavín León, con el que su defensa busca revertir la prisión preventiva del exparlamentario. El gobierno confirmó estar evaluando una modificación para que el penal Punta Peuco vuelva a ser solo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. En materia internacional, Donald Trump aseguró que tuvo un buen entendimiento con su par chino Xi Jinping sobre Irán y Taiwán al concluir su visita a China. Y terminó el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú, confirmando una segunda vuelta el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, 13 horas con 3 minutos. De este día viernes 15 de mayo comenzamos esta nueva edición de Radiograma Mediodía. Vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Bien, le contamos que una vivienda resultó destruida en Contulmo, esto en la provincia de Arauco, en el Bío Bío, tras un atentado incendiario registrado cerca de las 4 de la mañana de este día viernes. La policía de investigaciones está a cargo de las indagatorias, lugar donde se encontró un lienzo pidiendo la libertad a los detenidos involucrados, por ejemplo, en el caso Grolmus. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela desde el lugar. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros nos trasladamos hasta el kilómetro 43 de la ruta que une a Cañete con Contulmo, donde durante esta madrugada llegaron desconocidos y le prendieron fuego a una vivienda que estaba desocupada, que es de una persona, de una mujer, según nos especificaban por parte de los equipos investigativos, que ya fue ubicada, pero sería una segunda vivienda, una vivienda de veraneo. Esta fue la vivienda que resultó absolutamente quemada. El fuego se habría iniciado por la parte trasera de este inmueble. Sin embargo, todo también es parte de la investigación, así como también, por ejemplo, cuántas personas llegaron hasta ahí, hasta este lugar, para perpetrar este atentado. ¿Por qué se habla de un atentado? Porque una vez ejecutado este incendio, dejaron un lienzo las personas que atentaron contra esta vivienda, que la quemaron, donde habían algunas leyendas, por ejemplo, donde pedían la libertad para los involucrados en el caso del atentado del Molino Grolmus, también para otro ataque conocido acá en la zona, y también donde había amenazas para el general, para uno de los generales de la región de la Araucanía. En este sentido, lo que se conoce hasta el momento es que también este lienzo tenía un escrito en contra del jefe de zona de control de orden público e intervención de la macrozona, Cristian Mancilla. Los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones por parte de la PDI, la Policía de Investigaciones, que estuvo desde temprano realizando peritajes en este lugar. Escuchemos al jefe de la VIP de Cañete, Carlos Enríquez.
Bueno, se levantó evidencia de interés criminalístico relacionada a un lienzo con adjudicación étnica en referencia de unas causas que están tanto en la zona de la provincia de Arauco como de la Araucanía. Nosotros hemos hecho diversos trabajos en conjunto con las autoridades públicas de acá de la zona, con los organismos policiales, y como Policía de Investigaciones frecuentamos constantemente esta zona justamente para minimizar los hechos de violencia que ocurren en este sector.
Llegó temprano también el general de zona de Carabineros de la región del Biobío, Renzo Micono, para enterarse de lo que había ocurrido acá, junto a abundante personal de control de orden público, que recordemos mantienen toda la seguridad de la macrozona sur, específicamente en la provincia de Arauco. El general Micono también entregó algunas declaraciones, pasemos a escuchar.
De uso de veraneo, porque no estaba con propietario habitualmente. Y está haciendo las diligencias para poder ubicar al propietario.
¿Hay un lienzo, general?
Sí, hay un lienzo que reivindica algunas situaciones de índole indígena, como libertad a los presos políticos mapuche, también hay algún tipo de amenazas, pero no hay ninguna orgánica que se lo atribuya.
Ya lo decía el general, no hay ninguna orgánica radical que hasta el momento se haya adjudicado este atentado incendiario, pero también daba cuenta de la advertencia de una amenaza que se habría encontrado en este lienzo. Se trata justamente de una amenaza donde se da cuenta y se lee en este lienzo "con los niños no", y se nombra al jefe de zona de control de orden público e intervención de la macrozona, Cristian Mancilla, quien recordemos tuvo a cargo su operativo para ingresar a Temucuicui, la región de la Araucanía, hace ya algunos días. Quien se refirió precisamente a esta situación fue el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Pedro Marileo. Pasemos a escuchar.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
¿Va a haber acciones legales por parte del gobierno, delegado?
Por supuesto, como gobierno nosotros vamos a establecer las querellas correspondientes de este hecho.
Acciones legales entonces que se interpondrán probablemente en las próximas horas por parte del gobierno para buscar a los responsables de haber atentado contra esta vivienda en la comuna de Contulmo. Se trata del primer atentado incendiario en lo que va de este año 2026 en la región del Biobío, y también el primer atentado incendiario bajo el gobierno de José Antonio Kast. En Contulmo, Biobío, la radio.
Bueno, y el senador Rodolfo Carter reconoció que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tiene un problema, y junto con llamar a apoyarla, también señaló que se acaba el tiempo. Recordó que antes de asumir el gobierno se trabajó en un plan de más de 100 medidas que espera que se implementen pronto. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El actual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en un momento era la persona que iba a asumir como ministro de Seguridad Pública, y ante su rechazo se buscó la opción y la alternativa de la actual ministra Trinidad Steiner, ha señalado que efectivamente Steiner tiene problemas actualmente en el Ministerio de Seguridad, problemas de comunicación, pero también indicó de que hay que apoyarla, pero puntualizó algo, que los plazos también se acaban.
Que evidentemente no comunica muy bien, no es una gran oradora, si eso está claro. Quiere ponerle todo el entusiasmo, pero es verdad que ha tenido un problema de comunicación. Creo que se nos acaba el tiempo. Ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso, porque lo que está en juego no es la carrera de la ministra Steiner, no está en juego mi carrera, ni siquiera la del presidente de la República. Está en juego el alma de Chile.
Respecto de esta polémica, si hay plan, no hay plan, Carter reconoció que antes que asumiera el gobierno, hubo un trabajo donde incluso participaron generales de carabineros, de ejército y él también, y que existe una propuesta de al menos 100 medidas que espera que pronto se implementen, algo que debe comunicar la ministra Steiner.
Durante la campaña hubo equipo importante de trabajo donde está el actual senador Vidal, el diputado Basaletti, ex general de carabineros, ex general de ejército. También estaba yo y otras personas que teníamos conocimiento en materia de seguridad. Nosotros entregamos una batería importante de más de 100 medidas que después tenían que ser bajadas a un plan. Evidentemente, al asumir el gobierno y asumir una ministra, ese plan tiene que adaptarse y adecuarse a medidas más concretas, con métricas, tiempos, plazos, costos. Y eso supongo que en algún minuto, y eso debería ocurrir dentro de poco, el gobierno y la persona que está a cargo de la seguridad lo tiene que entregar.
Sobre la posibilidad de asumir él como ministro de Seguridad, Carter lo descartó, dijo que es un tema cerrado, reiteró que hay que apoyar a la ministra, pero también dijo que el mes de junio es un plazo límite, porque también comienza a cambiar la sensación de la ciudadanía respecto a lo que está haciendo el gobierno en un tema tan sensible como la seguridad. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y la Policía de Investigaciones indaga el robo de una pieza parte de una escultura en exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo. Con dos detenidos, terminó un operativo de carabineros para detener a los líderes de un grupo vinculado a disparos injustificados. Esto en San Miguel, región metropolitana. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se trata de esta investigación que está desarrollando la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el robo a parte de una pieza de una escultura perteneciente a la exposición dicho a mano del artista nacional emergente Felipe Pineda. Una situación que quedó al descubierto en la jornada de ayer cuando el Museo de Arte Contemporáneo cerró sus puertas y los personal que estaba a cargo de la vigilancia y la seguridad de este sector se percató de que había sido intervenido uno de los de una de las esculturas de esta obra y que tenía relación con la sustracción de una mano que sería parte de la pieza de la parte correspondiente a la obra Intocables de esta exposición de este artista nacional. Inmediatamente se dio la alerta a personal de carabineros. En primera instancia llegó personal de seguridad a estampar la denuncia, pero finalmente luego de que se estampara esta acción por parte de los representantes del museo, se dispuso que finalmente la Fiscalía de Centro Norte y que la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio, se hiciera cargo de esta investigación. Entonces, las primeras informaciones apuntan a que sería un solitario hombre que ingresó la jornada de ayer hasta este salón donde estaba siendo expuesta la obra dicho a mano, y aprovechando de que no había mucha seguridad en este sector y que no había personas en el lugar, decidió sacar parte de la pieza de esta obra para posteriormente cargarla en un bolso y escapar del lugar. Todo esto habría quedado registrado en algunas cámaras de seguridad que fueron revisadas con posterioridad para ver quién estaría detrás de la sustracción de esta pieza de obra de arte, que más allá del valor que está tasado en cerca de 2 millones de pesos, tiene un valor cultural bastante importante respecto de esta exposición que estaba siendo en muestra desde el pasado 20 de marzo hasta esta fecha. Creo que escuchemos las palabras del fiscal Felipe Olivari, fiscal metropolitano Centro Norte, quien se refirió a los antecedentes que recibió en torno a esta sustracción y el trabajo que ha dispuesto a la Policía de Investigaciones.
Se había sustraído una escultura avaluada en la suma de 2 millones de pesos desde el interior de una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo. Los guardias del lugar se dan cuenta cuando ya están cerrando el museo de que efectivamente se había producido un robo y se había sustraído esta obra de arte. Personal de la Videma, de la Policía de Investigaciones,
Sí, lo señalamos que efectivamente no sería la escultura completa, sino que una pieza de esta obra titulada Intocables, bien digo, que pertenece a esta exposición dicho a mano. Durante esta mañana estuvo trabajando personal de la Policía de Investigaciones, revisando estas cámaras de seguridad, entrevistando funcionarios de seguridad también del Museo de Arte Contemporáneo para ver cómo se habría producido esta sustracción. El comisario Edgardo Rodríguez, de esta unidad de la Policía de Investigaciones, se refirió al trabajo que ha desarrollado la PDI, también cuáles son los antecedentes que se manejan hasta este momento y cuál sería el destino de esta pieza que habría sido sustraída por parte de este desconocido que está siendo trabajado por parte de las imágenes de las cámaras de seguridad para ser identificado.
Consta de cuatro partes, son tres manos que van en cadena con una que va en contra, por eso se llama intocable, y sustrajeron esta que se encontraba sola. Es una persona que sola, mayor de edad, un hombre, que ingresa con una mochila, observa el lugar y al encontrarse solo, sustrae la pieza. Cuando es la sustracción de un objeto y no es la escultura completa, puede ser porque hay algún tipo de encargo o simplemente porque le llamó la atención y lo vio como una parte ornamental.
Sí, de hecho, lo apuntaba el oficial de la Policía de Investigaciones, son las dos hipótesis, que haya sido saturada esta pieza para ser comercializada en el mercado informal de coleccionistas o también para utilizarlo de esta misma persona como adorno, habría llamado la atención. Y esto es lo que llama la atención y la preocupación, porque ya de la propia Municipalidad de Santiago se ha señalado de que este no es un hecho aislado, lo que afectó a este robo al interior del Museo de Arte Contemporáneo, sino que también se han denunciado ya robos de otras piezas importantes de las esculturas que están en plena vía pública. Apuntaba el municipio de Santiago a robo de piezas metálicas de la obra de la Fuente Alemana que está en el Parque Forestal y que había sido restaurada hace tan solo algunos meses y fue entregada también al público también hace algunos meses. Y también hay robos de parte de las piezas del monumento a Arturo Prat y a las Glorias Navales que está ubicado frente a lo que es el Mercado Central. También se han sustraído algunas piezas metálicas y por lo tanto se apunta a que detrás de esto habría una banda vinculada al tráfico de estos elementos a través del comercio informal o también que quieren utilizar el metal de estas obras de arte para fundirlas y venderlas al por mayor en otro mercado informal. Por ahora nos señalamos, hay una investigación en curso, no hay resultados positivos respecto a quién estaría detrás de este robo, como así mismo tampoco quién sería el autor de este ilícito. Por ahora se ha reforzado la seguridad y de hecho la propia Universidad de Chile, que está a cargo del Museo de Arte Contemporáneo, a través de un comunicado condenó estos hechos, indicó que ya se había puesto en contacto con el autor de esta obra, Felipe Pineda, para entregarle su apoyo también, quien se está trabajando con la máxima colaboración de la policía para poder ubicar esta pieza y, en lo posible, restaurar esta obra que fue robada y que fue dañada por parte de este desconocido. Nos vamos a otro hecho policial y que es bastante grave. Ya la Comuna de San Miguel ha hecho noticias en las últimas semanas por delitos vinculados a secuestros. Ahora se suma un nuevo hecho que tiene relación con un operativo de la Policía de Investigación de Carabineros, bien Diego Corrijo, de Servicio en cargo búsqueda de personas y de vehículos respecto a una banda que está siendo vinculada a disparos injustificados, porte de armas de fuego y también amenazas a terceras personas. Podrían ser disputas territoriales que se estaban generando y esto derivó que finalmente en horas de esta mañana el equipo del CEF con apoyo de otras unidades allanaran domicilios en el sector de la calle Vargas Bustón, esto es en la comuna de San Miguel, deteniendo a dos personas, un hombre y una mujer, ambos de 36 años, el caso del hombre, con antecedentes policiales por diversos delitos. En poder de ellos se encontraron armas de fuego que tenían encargo por robo, pero que estaban, lo más grave, modificadas para tener mayor capacidad de fuego, con cargadores extendidos y también con municiones de grueso calibre. Además, se incautó droga y también otros elementos que estaban siendo utilizados por este grupo, obviamente para comercializar droga en el sector sur de la capital y también para amedrentar a las personas en el caso del uso de las armas de fuego. Escuchemos las palabras del teniente Fabián Lagos, de Servicio en Cargo Búsqueda de Carabineros, quien se refirió a los detalles en torno a este operativo desarrollado esta mañana en San Miguel.
Y se logró la incautación de dos armamentos de fuego que mantenían encargos vigentes por robo, además de que uno de estos armamentos estaba modificado obviamente para disparar de forma automática. Se logró la desarticulación de esta organización criminal, que se mantenía un proceso investigativo donde habían tres hechos donde se realizaban distintas amenazas y disparos injustificados en la vía pública. Habían disputas territoriales por medio, habían amenazas de muerte por rencillas obviamente territoriales.
son al menos 3 casos que estaban siendo investigados por carabineros vinculados a este uso de armas de fuego que fueron incautadas por carabineros. Ya están en manos del laboratorio de carabineros para poder tener detalles de si estas armas que fueron robadas hace ya un par de años habían sido utilizadas en otros ilícitos. Y lo que llama la atención, uno de estos armamentos contaba también con una mira láser apta para una pistola Glock, que efectivamente fue uno de los artefactos que fueron incautados por parte de carabineros. Estos dos detenidos, este hombre y esta mujer con antecedentes policiales, van a quedar a disposición del Ministerio Público para esta tarde se controlará su detención y eventualmente se van a entregar los antecedentes para ahora una formalización de cargos. Biobío, la radio.
Rodrigo, para volver al primer caso, el robo en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Bueno, está lo que tú mencionabas, ¿no? Como llama la atención el acceso que tiene esta persona, el ladrón, que es relativamente fácil. Pero por otro lado, te quería preguntar si es que esto está ligado con otro tipo de situaciones. Tú hablabas de atentado contra la Fuente Alemana. En la mañana también hablábamos que se habían robado algunas letras del Liceo 7 o el Liceo 1. Bueno, pero es algo similar, ¿no? Llama la atención que se roben este tipo de implementos, y conocemos casos anteriores en los que veíamos que se robaban obras completas, ¿no? De la vía pública para un contrabando. ¿Hay investigaciones a propósito de eso? ¿Siguen en curso? Porque esto obviamente sigue pasando.
Sí, de hecho, esa es la investigación que tiene abierta la Policía de Investigación respecto de estos 3 casos, por lo menos, que están ahora en investigación. Por ahora no se establece una relación de que sea un mismo grupo que esté detrás de estos 3 ilícitos, pero sí podría haber una vinculación respecto de cuál sería el destino de estos elementos robados. Ya lo apuntaba el municipio de Santiago, gran parte de las piezas que han sido sustraídas en el Parque Forestal, en lo que es el monumento Arturo Prat y las glorias navales, son piezas metálicas que generalmente son fundidas, no habitualmente son comercializadas en el comercio informal de coleccionistas, y eso por supuesto es lo que llama la preocupación, el daño patrimonial que se hace a estos a estas obras de arte. El caso del Museo de Arte Contemporáneo, esta pieza también está siendo vinculada más bien a una suerte de coleccionista que podría robar esta pieza para preservarla o en definitiva para comercializarla en el comercio informal. Y otro elemento que apunta la Policía de Investigaciones es que efectivamente esta pieza puede haber sido robada porque le llamó la atención a esta persona y finalmente se la llevó para tenerla guardada dentro de su propiedad. Son aristas bastante abiertas, no hay ahora un vínculo directo en los 3 casos, pero tú señalabas, se han desbaratado bandas importantes de coleccionistas de estas esculturas. Recordemos 2 de ellas que ya fueron robadas del Cerro Santa Lucía, que fueron recuperadas y fueron nuevamente reinstaladas en el Cerro Santa Lucía hace algunas semanas, y por lo tanto esa es la preocupación respecto a que haya nuevamente esta serie de robos de estos elementos patrimoniales que generan principalmente pérdidas importantes a nuestra cultura, más allá del daño que se produce por ser fundidos o en definitiva ser comercializados en el mercado informal.
Gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y en curso se mantiene la búsqueda de al menos 2 personas responsables de un homicidio registrado en la comuna de La Calera, esto en la región de Valparaíso, al interior de una parcela al límite con la comuna de La Cruz. Según nuevos antecedentes de la Policía de Investigaciones, al menos 25 disparos fueron realizados en el homicidio número 45 del año, allí en la región de Valparaíso. Tiene más detalles de esto Fabián Corrotea.
diligencias en curso por parte de la Fiscalía de Valparaíso como también de la Policía de Investigaciones en cuanto a este nuevo homicidio registrado en la región de Valparaíso, esta vez en la comuna de La Calera, en el límite con la comuna de La Cruz. Es un homicidio registrado durante la jornada de ayer jueves al interior de un fundo de una parcela en donde un hombre de 41 años de nacionalidad chilena con antecedentes policiales fue interceptado por al menos dos personas quienes se trasladaban en un vehículo de color blanco. Es en ese contexto en donde estas personas tienen en su poder armas de fuego y disparan en al menos 25 ocasiones en contra de esta persona, quien termina falleciendo en el lugar debido a la gravedad de sus heridas y por este ataque mortal a través de armas de fuego. Es una diligencia a cargo del equipo ECO de la Fiscalía, del equipo contra crimen organizado y homicidios. Es por ello que esta sección especializada ha llevado adelante este caso debido a la característica de la muerte de esta persona que puede estar ligada a crimen organizado y a asociaciones ilícitas. Pasemos a escuchar las palabras del jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Valparaíso, Rodrigo Gallardo, quien entregó mayores antecedentes respecto a la muerte de este hombre, el cual fue acribillado a eso del mediodía de ayer en el límite de la comuna de La Cruz con La Calera en la región de Valparaíso.
En el sitio del suceso, la Brigada de Homicidios se dedicó a levantar el testimonio de testigos, el empadronamiento de vecinos y también el procesamiento de diversas evidencias balísticas, las cuales alrededor fueron más de 25 vainillas y proyectiles que se procesaron en la escena del crimen.
Tal como mencionábamos, la Fiscalía activó a su equipo contra el crimen organizado y homicidios debido a los antecedentes policiales que mantenía la víctima fatal. Tenía tres delitos en sus antecedentes, uno por homicidio, otro por ley 20.000 de drogas y también por robo en lugar habitado. Es por ello que esta situación llama la atención de la Fiscalía y es donde se activa a este equipo especializado para dar cuenta y comandar las diligencias sobre este nuevo homicidio, el cual es el número 45 en la región de Valparaíso durante este año 2026. Un 60% de alza han tenido este tipo de casos en la región de Valparaíso según cifras de Carabineros. Pasemos a escuchar las palabras del fiscal Carlos Parra de la Fiscalía de Valparaíso, quien dio cuenta también de los procedimientos que se comenzaron a dar luego del aviso del hallazgo de este cuerpo en la comuna de La Cruz, justamente en el límite con La Calera al interior de un fundo.
La víctima de iniciales CAAB por, al parecer, dos sujetos, concurriendo también personal del equipo de crimen organizado y homicidio de la Fiscalía Regional, y se solicitaron autorizaciones judiciales respecto de las diligencias que se están desarrollando para dar con los autores de este ilícito.
Una ola de violencia es la que se ha vivido durante la última semana en la provincia de Quillota. Cabe recordar que el viernes pasado se dio cuenta de un femicidio también en la comuna de La Cruz, el cual terminó con un hombre venezolano irregular en el país en prisión preventiva tras ser formalizado. Durante esta semana también se realizó un importante operativo a cuatro poblaciones de la comuna de La Cruz, donde también se detuvieron a 14 personas ligadas al comercio ilícito de drogas, como también al porte de armas de fuego. Todo esto en la provincia de Quillota. Por el momento no hay detenidos, pero es el equipo ECO de Fiscalía quien comanda esta investigación, bien digo, por el homicidio número 45 que se registra en la región de Valparaíso, esta vez con un hombre que pierde la vida a raíz de más de 45 disparos en la comuna de La Cruz, en el límite con La Calera. En Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Seis estudiantes detenidos y asistentes de la educación lesionados. Eso fue el resultado de una grave riña ocurrida en el Liceo Técnico Municipal de Nacimiento, esto en la provincia de Biobío. En un nuevo caso de violencia escolar, tiene más antecedentes Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Los hechos están siendo investigados por el Departamento de Educación Municipal de Nacimiento y han sido calificados como de gravedad extrema debido a la violencia evidenciada al interior y luego en las afueras del establecimiento, donde hubo detenidos y lesionados de carácter leve, se informó y según contrató Carabineros que debió acudir al lugar con un despliegue importante de funcionarios. El director de Educación Municipal de Nacimiento, Daniel San Martín, señaló a la radio que los hechos son muy preocupantes y que se deben aclarar y sancionar como corresponde.
El proceso para nosotros es grave. No podemos por ningún motivo aceptar hechos de violencia, de lo cual hemos sido ciertos partícipes del diálogo, de una cultura de un buen trato, y que este liceo ha comenzado la investigación para poder desarrollar de acuerdo a los protocolos y a lo que señala el reglamento de convivencia escolar, con todas sus medidas.
Desde el punto de vista policial, el mayor de Carabineros y comisario de Nacimiento, Gabriel Romero, confirmó el procedimiento policial en el liceo referido, donde fueron requeridos.
Participaron 6 alumnos de enseñanza media. Como resultado final de este procedimiento, los 6 detenidos, alumnos, quedaron en libertad. Cabe señalar que este hecho ocurrió en el interior del establecimiento educacional. Como institución se han realizado diferentes cursos de acción preventivo para evitar este tipo de situaciones, al menos en el exterior de los establecimientos educacionales. Van a continuar desarrollando servicios preventivos, puntualmente en horario de ingreso y salida de clases.
Estos hechos han ocurrido anteriormente en Nacimiento y ya se han registrado alumnos expulsados por situaciones de violencia estudiantil, y no se descartan estas medidas para este caso, una vez revisados e investigados los antecedentes. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, 13 horas con 31 minutos. Vamos ahora con lo siguiente, también en materia de seguridad, y es que la ministra de esta cartera, justamente Trinidad Steiner, bueno, aclaró que el gobierno sí cuenta con un plan en seguridad, tras reconocer que no espera que el Congreso le exigiera una propuesta estructurada al respecto. Desde la oposición, los dichos fueron leídos como una muestra de improvisación y una señal de que aún no existiría una estrategia clara para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico. Nos cuenta de esto Gabriela Piña. Gabriela, ¿cómo te vas? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, volvió a generar polémica luego de reconocer esta mañana que no esperaba la exigencia de un plan formal y estructurado en materia de seguridad por parte del Congreso. Aunque aseguró que el gobierno sí cuenta con una estrategia, confirmó que esta será oficializada en las próximas semanas mediante una resolución. Sus dichos surgieron tras cuestionamientos en la Cámara de Diputados por la ausencia de una hoja de ruta clara en esta materia y tras admitir que la propuesta presentada no cumplió con las expectativas de los parlamentarios. Esta mañana, en conversación con Radio Agricultura, la ministra abordó esas críticas y reconoció su sorpresa ante la exigencia de un documento más estructurado. ¿Qué fue lo que dijo exactamente la ministra? Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención, como por ejemplo esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado y concreto. Una declaración que, pese a las explicaciones de la ministra, obviamente generó inmediatas críticas en la oposición. En el sector, sus dichos fueron leídos como una muestra de improvisación y una señal de que aún no existiría una estrategia clara para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico. El diputado socialista Raúl Leiva, quien además es miembro de la Comisión de Seguridad en la Cámara, sostuvo que resulta incomprensible que la titular de seguridad desconozca obligaciones expresamente establecidas en la ley que creó el ministerio.
Es inconcebible que la ministra
de Seguridad Pública desconozca un mandato imperativo que establece la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la 21.730, que sus artículos 3 y 4 establece la obligación de diseñar e implementar políticas, planes y programas en materia de seguridad.
Por su parte, el diputado independiente PPD, Jaime Araya, miembro de la misma comisión, aseguró que las declaraciones de la ministra evidencian la falta de un plan claro para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico. No obstante, planteó que esta situación también abre una oportunidad para construir una estrategia de seguridad transversal y manifestó disposición a colaborar en un trabajo conjunto con el gobierno.
Hay que verlo con sentido de oportunidad de trabajar unidos por la seguridad de nuestro país. La verdad de las cosas es que uno agradece la sinceridad que reconozcan de una vez por todas que no tenían ningún plan para enfrentar fenómenos complejos como el crimen transnacional.
¿Qué dijeron desde el gobierno a raíz de esta polémica que se generó durante esta jornada? El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la gestión del Ministerio de Seguridad y sostuvo que sí existe una planificación en la materia. Además, enfatizó en que lo relevante son los resultados concretos y destacó medidas como el reforzamiento fronterizo, decomisos de drogas y contrabando, operativos policiales y acciones en la macrozona sur.
Es un proceso absolutamente normal, tal como ha señalado que en las próximas semanas esa planificación, ese programa propio de seguridad, se va a expresar en un documento que será reconocido, ¿no es cierto?, a través de un documento formal.
La propia ministra, hace algunos minutos atrás, bien digo, también se defendió, fue a través de su cuenta de X, donde señaló que el plan efectivamente existe, dijo, fue presentado al Senado y a la Cámara de Diputados, se está formalizando por escrito en plazos sin precedentes, y agregó que mientras tanto, en 60 días, ha habido 7.000 detenidos, más de 40 toneladas de droga incautadas, y la mayor incautación de marihuana en 25 años. Eso es plan en acción, comentó la ministra.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Decomiso de $2 millones en artículos electrónicos de contrabando incautó la aduana en el puerto de San Antonio. Autoridades regionales han valorado las acciones fiscalizadoras que evitaron la comercialización de más de 364.000 aparatos tecnológicos de una procedencia cuestionable. La información con Lucas Suárez desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un millonario decomiso a un contenedor de origen asiático que trasladaba diversos artículos electrónicos de contrabando se realizó en el puerto de San Antonio por el Servicio Nacional de Aduanas. El container estaba rotulado con otro tipo de elementos, lo que causó la alerta del personal de la Dirección Regional de la Aduana, detectando la presencia de miles de productos de tecnología avaluados en más de $2 millones. Entre los elementos incautados, que suman más de 364.000 artículos, se encuentran 44.000 audífonos de marcas como Apple, JBL y Samsung, 32.000 cables de carga y 40.000 unidades de TV Box. El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, entregó detalles de cómo se logró identificar este contenedor para su fiscalización.
Allí existe un trabajo predeterminado. Claramente el factor de la experiencia por parte de los funcionarios ayuda, pero aquí hay un trabajo en el cual una unidad, también con policías, con Dipolmar, que constantemente estamos trabajando, selecciona contenedores y producto de ello es que nos podemos encontrar con contrabandos de este nivel de magnitud.
Desde Aduana recalcaron que los artículos incautados contaban con sellos falsificados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son necesarios para poder ser comercializados en nuestro país, lo que evitó una posible estafa a los compradores de estos artículos. La delegada presidencial provincial Soledad Loyola valoró la fiscalización y llamó a los usuarios a preferir el comercio formal al momento de realizar compras.
Que compren en lugares establecidos, con sus certificaciones correspondientes. Acá venían sellos que eran lógicamente falsificados, entonces hay que tener mucho ojo de dónde se compra y comprar en lugares que estén con efectivamente certificados, para no incurrir también en un delito.
En tanto, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, destacó el trabajo en los puertos de la región de Valparaíso para detectar irregularidades, calificándolos como entidades claves para el desarrollo del país.
Cada una de estas actividades de contrabando son ingresos que se restan del patrimonio nacional. La vocación de desarrollo de nuestro país es asociado al transporte marítimo y debemos cuidar esa confianza que tienen digamos, todos los agentes del comercio.
En tanto, el seremi de Seguridad de Valparaíso, Hernán Silva, destacó el trabajo en los puertos de la región para detectar irregularidades, calificándolos como entidades claves para el desarrollo del país. Desde el Servicio Nacional de Aduanas, indicaron que este millonario decomiso se suma a las labores que, en lo que va del año, les ha permitido incautar más de 2.200.000 artículos falsificados en distintos procesos de fiscalización. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos ahora con lo siguiente, y es que la madre del mártir de Carabineros de Puerto Varas se reunió con la fiscal del caso buscando resolver dudas si el cambio de la persecutora en la Fiscalía Regional de Los Lagos se ha mantenido. Robinson Cárdenas, que nos va a contar más detalles. Adelante.
Buscando una reunión con la fiscal a cargo de la investigación y también esperando que se cambie la persecutora, llegaron familiares del mártir de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, quien, recordemos, fue baleado durante la madrugada del 11 de marzo. La mujer descartó que su hijo haya tenido motivos eventuales para quitarse la vida con su propia arma de servicio, y tras reunirse con la fiscal Natalie Johnson, quien lleva las riendas de esta indagatoria, además de funcionarios de Carabineros, si bien aseguró no salir del todo conforme, quedó tranquila, puesto que le afirmaron que apenas existan novedades se comunicarán con ella. Adicionalmente, conoció antecedentes de esta investigación y dijo que respetará el secreto que pesa en torno a la misma, que, recordemos, será indagada por el Ministerio Público, de acuerdo a lo que se confirmó durante esta jornada desde la Fiscalía Regional de Los Lagos. Esta reunión se extendió por poco más de una hora en dependencias del Ministerio Público en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos al Juzgado de Garantía de Los Ángeles para conocer cómo se ha desarrollado la jornada de los alegatos finales del juicio oral contra el ex sargento de Carabineros Luis Mancilla Garrido. Nos informa desde el tribunal Maricel Venegas, de Radio Bio Bio Los Ángeles. Adelante.
Sí, así es. Nosotros nos hemos mantenido durante toda esta mañana en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, donde se ha desarrollado estos alegatos finales, en este caso, contra el ex carabinero, sargento Luis Mancilla Garrido, quien está imputado por tres delitos graves que son parricidio frustrado, homicidio frustrado y también femicidio íntimo en calidad de frustrado. En este último es querellante el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, desde donde la abogada querellante ha argumentado que esperan que el tribunal pueda fallar con perspectiva de género, debido a que la expareja de este hombre habría estado viviendo más de 8 años en una situación de violencia intrafamiliar, lo que por supuesto también afectó la calidad de vida y la salud mental de ella y sus hijos. También han indicado desde el Centro de Apoyo a Víctimas que los hijos de este hombre, de este ex sargento de Carabineros, han quedado con diferentes problemas de salud mental que han sido por años tratados tanto por psicólogos como por psiquiatras, incluso han tenido que ser medicados para poder llevar adelante su vida. Es por eso entonces que ellos esperan que este hombre pueda recibir una pena acorde al los delitos graves a los cuales se le imputan. También ha hablado el abogado defensor de Luis Mancilla Garrido, indicando de que todas estas acusaciones por parte de el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, por el Centro de Apoyo a Víctimas y también por parte de la Fiscalía de Los Ángeles no serían reales. Él ha indicado que Mancilla solamente viajó a la comuna de Los Ángeles con la intención de darle una especie de lección a su expareja y que solamente quería quemar el vehículo y que no existía existe un dolo homicida. También ha indicado que este hombre tendría problemas de salud mental debido a que sufría de celopatía, de conductas obsesivas, y está entonces argumentando con respecto a que eso lo habría llevado a cometer ese delito, pero que en ningún momento tuvo la intención de matar ni a su expareja ni a sus hijos, como es lo que ha argumentado, como indicábamos, estas tres otros abogados querellantes, que por supuesto han entregado sus argumentaciones durante esta mañana acá en el juzgado de garantía de Los Ángeles. Nosotros nos mantenemos en este lugar para poder saber finalmente qué es lo que sucede, si van a haber réplicas, si estas van a ser durante esta jornada o si se van a traspasar para el día lunes próximo. Desde el juzgado de garantía en Los Ángeles, Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, continúa el control de detención del chofer de la locomoción colectiva que hirió con un arma blanca a un estudiante universitario. Esto en Concepción, nos cuenta Camila Erso.
Sí, continúa la audiencia de control de detención de Nicolás Gutiérrez Navarrete, el conductor del microbús, quien apuñaló a un estudiante de 23 años el pasado 25 de abril, perforándole el pulmón luego de que este intentara cancelar su tarifa escolar con un billete de 5.000 pesos. Comenzó la audiencia y sorpresa generó la intención del imputado de declarar. A casi 3 semanas de lo ocurrido, señaló que su intención siempre fue declarar y entregarse a las policías. ¿Qué es lo que él menciona sobre lo que ocurrió durante esa jornada, esa noche del pasado 25 de abril, que se subieron varios pasajeros, entre ellos la víctima, además que pagó con un billete de 5.000 pesos, el conductor le cobró la tarifa normal de 580 pesos, pero el estudiante le señaló que era pago estudiantil, ante lo que el conductor cuestionó que tenía olor a marihuana y por eso no le iba a cobrar el pasaje de estudiante. El estudiante lo habría insultado, según el conductor, y otro pasajero terminó cancelando la tarifa. Luego de varios minutos en este recorrido, la víctima se bajó y habría amenazado al conductor, terminando con el rompimiento de un espejo retrovisor y luego el conductor, que lo apuñaló por la espalda. ¿Qué es lo que menciona? Que él lo intentó ahuyentar, pero su intención nunca fue apuñalarlo. Sin embargo, reconoció en la audiencia que sí lo apuñaló con un cuchillo. Todo esto está continuando acá en el juzgado de garantía de Concepción. Vamos a conocer también mayores antecedentes durante los próximos minutos. En el lugar, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Policía de Investigaciones incautó computadores desde la Corporación Municipal de Castro en la provincia de Chiloé en el marco de una investigación reservada por presuntas irregularidades en la recuperación de dineros asociados a licencias médicas de trabajadores a través de empresas externas. Tiene más antecedentes Hans Barros.
La diligencia fue realizada por la Brigada de Delitos Económicos de Puerto Montt y está vinculada a la contratación de empresas externas encargadas de gestionar el cobro de estos recursos. Los equipos fueron retirados para ser periciados y revisar la documentación utilizada en dichos procesos. Según informó el alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, la causa se originó a partir de un informe de Contraloría y considera antecedentes del periodo 2023-2024 relacionados con servicios contratados durante la administración anterior.
Nuestro compromiso es claro: actuar con transparencia, cuidar los recursos públicos y asumir con responsabilidad las acciones que correspondan. Seguiremos colaborando con las instituciones fiscalizadoras y mantendremos informada a la ciudadanía sobre los avances de este proceso. Nuestro compromiso es claro: transparencia, responsabilidad y protección de los recursos públicos.
El jefe comunal aseguró que la actual administración municipal ha colaborado con los organismos competentes y llamó a la tranquilidad de la comunidad, indicando que el procedimiento no afecta la atención del área de salud municipal. También se aclaró que este caso no tiene relación con funcionarios que salieron del país estando con licencia médica. En Chiloé, Biobío, la radio.
Bueno, Este personal de la PDI, en conjunto con la Fiscalía de Lautaro, desbarataron una organización integrada por 8 personas, entre ellos 2 exfuncionarias municipales y empresarios del rubro automotriz como autores de millonarios delitos económicos. Tiene más detalles Roberto Neira, desde la comuna de Lautaro. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un amplio operativo policial encabezado por la Brigada de Investigación Criminal Big Green de Lautaro y el Ministerio Público permitió desarticular una red dedicada al fraude en la tramitación de permisos de circulación en la Municipalidad de Lautaro. Las diligencias se realizaron durante la madrugada de este jueves y contemplaron allanamientos simultáneos en 12 domicilios de las comunas de Temuco, Lautaro y Victoria, culminando con la detención de las 8 personas involucradas en la investigación por los delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho y falsificación informática. En esta diligencia fueron aprehendidas 2 exfuncionarias municipales quienes actuaban en coordinación con empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos. El fiscal jefe de la comuna de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, entregó detalles de esta investigación que se inició el año 2023 tras una denuncia presentada por la Municipalidad de Lautaro.
Aquí nos encontramos con 2 exfuncionarios municipales que, mientras prestaban funciones en la Municipalidad de Lautaro entre el año 2018 y 2023, haciendo uso de sus privilegios informáticos, adulteraron más de 294 permisos de circulación, rebajando los montos que correspondía pagar por ello, generando un perjuicio fiscal aproximado de 45.600.000 pesos. En ese orden de idea, el día de ayer en la madrugada, la Policía de Investigaciones, dando cumplimiento a órdenes de entrada y registro gestionadas por la Fiscalía Local de Lautaro, logró la detención de 8 personas.
Quien también se refirió a este operativo fue el jefe de la Big Green de esta comuna, el subprefecto de la PDI, Pedro Honorato.
Realizaron un procedimiento el día de ayer, la entrada de registro de 12 inmuebles, logrando la detención de 8 imputados por el delito de soborno, fraude al fisco, cohecho y fraude informático. Cabe señalar que en el procedimiento se incautaron 13 vehículos ya de alta gama, además droga, armas, munición y especies relacionadas al delito.
Según los antecedentes recopilados, los imputados habrían operado de manera organizada para tramitar fraudulentamente cerca de 300 permisos de circulación, reduciendo deliberadamente los montos que se debían cancelar por estos. Hay que precisar que en esta investigación se incautaron vehículos de alta gama, cerca de 13, además de armamento, municiones, droga y una importante cantidad de equipos electrónicos, avaluados en total en unos 300 millones de pesos. 2 de los detenidos pasaron ayer a control de detención y fueron formalizados por cohecho, fraude al fisco, fraude informático, cultivo de marihuana y tenencia ilegal de municiones. El tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para estas 2 personas. Las otras 6 van a pasar en algunos minutos al control de detención y formalización de investigación en el Tribunal de Garantía de Lautaro, donde se va a realizar una audiencia de formalización de investigación vía telemática, reservada y sin acceso a la prensa. En Lautaro, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y el gobierno confirmó estar evaluando una modificación para que el penal Punta Peuco vuelva a ser solo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, mientras el Partido Nacional Libertario emplazó a avanzar en indultos. El resto de la oposición criticó que el Ejecutivo quiera privilegiar a criminales de lesa humanidad. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue en la instancia presidente presente en Atacama que el presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la situación del penal Punta Peuco y aseguró que su administración está evaluando que este recinto penal vuelva a ser exclusivamente para exuniformados de las Fuerzas Armadas. Recordemos que la administración pasada del expresidente Gabriel Boric en noviembre del 2025 modificó su funcionamiento y puso finalmente a este penal, o puso fin al penal, como un recinto exclusivo para condenados de crímenes de lesa humanidad. En esa línea lo convirtió en un recinto que cuenta con penales que están, básicamente son de la sociedad civil, y es un recinto que de hecho además está gestionado por Gendarmería. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Kast durante la tarde de ayer? Cuestionó que se haya realizado esta modificación al régimen del penal Punta Peuco. Dijo que no corresponde que se mezcle población civil con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de lesa humanidad, y aseguró que su gobierno está evaluando modificar nuevamente esto para retrotraer lo hecho por la administración anterior.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde, y había un consenso nacional.
Las reacciones, por supuesto, no tardaron en llegar. Quienes celebraron los dichos del presidente fueron los representantes del Partido Nacional Libertario. De hecho, el vicepresidente de esta colectividad, el diputado Hans Marowski, sostuvo que este es el primer paso. ¿Por qué? Porque recordó que en campañas anteriores el presidente Kast había prometido realizar algún tipo de indulto humanitario o solución humanitaria para los presos de Punta Peuco que tengan edad avanzada o situaciones cognitivas o de salud que puedan ser complejas. De hecho, emplazó al Ejecutivo a poder evaluar esta situación.
El debate no puede quedarse solo en eso. En campañas anteriores, el presidente Kast prometió soluciones humanitarias para esos presos de avanzada edad y mucha gente esperaba ver avances concretos en esa línea. ¿Cómo queremos recuperar la seguridad si esos funcionarios ven a sus camaradas presos por actuaciones realizadas en el servicio? Ese tema no puede seguir siendo evitado.
La izquierda, por supuesto, que reaccionó de una manera contraria, muy crítica a los dichos del presidente. Habló el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien fue muy crítico respecto a los dichos del mandatario. La exautoridad sostuvo que la democracia no puede tener grupos privilegiados y en esa línea dijo que es incomprensible que este tipo de criminales tengan una cárcel especial.
Tanto el presidente Sebastián Piñera, cuando cerró el penal Cordillera, como el presidente Boric, cuando transformó el ex penal Punta Peuco en un recinto común, actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Si bien el presidente Kast planteó durante la jornada de ayer que se está evaluando realizar una modificación, hoy entregó un poco más de detalle el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien dijo que efectivamente el gobierno está, junto con el Ministerio de Justicia, revisando esta situación y en caso de que se determine realizar algún tipo de modificación, va a ser avisada en tiempo y forma correspondiente. Plazos no se conocen, solamente se aborda esta temática durante la jornada de ayer y las reacciones van a seguir entonces ocurriendo y las informaremos de manera oportuna. Katy Nivaldo.
Gracias, Majo.
Gracias.
Bueno, y luego de 2 años de búsqueda logran dar con una mujer narco en Osorno que era requerida desde que logró evitar su detención en un importante operativo antidrogas en 2024. Nos cuenta de esto Pedro Abarzúa.
Así es, y con esto se concreta el envío a prisión de esta mujer, quien es indicada como la líder de un clan familiar que se dedicaba al acopio, dosificación y la venta de sustancias ilícitas en el sector de Rahue Bajo, esto en la ciudad de Osorno. El año 2024, a través de la operación que en su momento fue denominada como Tarragona, cayeron 8 sujetos asociados a este ilícito, pero no se dio con el paradero de quien es conocida en el mundo delictual como la vieja María, que operaba desde un campamento en la zona de Rahue Bajo, en Osorno. A 2 años de este procedimiento, finalmente se dio con su detención, según la información policial. Esto ocurre en el sector de Rahue Bajo, en una mediagua que era resguardada para proteger la seguridad de esta mujer. Finalmente se informa que tras una orden de entrada y registro a través de la CID de Carabineros lograron ingresar a dos inmuebles y en uno de ellos dar con esta mujer que ahora fue enviada a prisión preventiva para el proceso correspondiente mientras dura la investigación de este caso que recordemos arrastra desde el año 2024 en Osorno. Bio Bio, la radio.
Personal del OS9 de Carabineros aclaró un crimen ocurrido hace dos meses en Punta Arenas, donde fue hallado sin vida Luis Ángel Pardo, de 70 años. Tiene más detalles Alex Miralles desde Radio Bio Bio, allí en Punta Arenas.
La diligencia fue realizada por la Brigada de Delitos Económicos de Puerto Montt y está vinculada a la contratación de empresas externas encargadas de gestionar el cobro de estos recursos. Los equipos fueron retirados para ser periciados y revisar la documentación utilizada en dichos procesos. Según informó el alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, la causa se originó a partir de un informe de Contraloría y considera antecedentes del periodo 2023-2024 relacionados con servicios contratados durante la administración anterior.
Nuestro compromiso es claro, actuar con transparencia, cuidar los recursos públicos y asumir con responsabilidad las acciones que correspondan. Seguiremos colaborando con las instituciones fiscalizadoras y mantendremos informada a la ciudadanía sobre los avances de este proceso. Nuestro compromiso es claro, transparencia, responsabilidad y protección de los recursos públicos.
El jefe comunal aseguró que la actual administración municipal ha colaborado con los organismos competentes y llamó a la tranquilidad de la comunidad, indicando que el proceso no afecta la atención del área de salud municipal. También se aclaró que este caso no tiene relación con funcionarios que salieron del país estando con licencia médica. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.